Yo digo, capaz que tenía alguna vinculación con algo y me encanta, porque acá nosotros tenemos todo, vinculación de la música con algo siempre. Y es lo que nos caracteriza en este espacio, eso me encanta. Vamos a seguir aquí en 8M ahora con una entrevista, ya se las había comentado al principio del programa, porque estamos aquí con dos integrantes del área de ambiente de SUMEC. Van a comentarnos sobre la participación que están teniendo en torno a la solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Y dos referentes que vamos a decir, uno ya lo conocemos de hace un montón de tiempo, y quien va a charlar con nosotros más en profundidad, porque es la más interesada en el tema, que estamos buscando poder encaminar todo para que nos lleve a Brasil, que es donde se va a realizar este encuentro sobre, ¿no?, la opinión consultiva de emergencia climática y todo, pero yo no voy a hablar más. Va a hablar Ariadna Camila Fagner Correa. Ahí está, lo dije completo y de corrido, que eso es lo que tenía duda de que me fuera a salir, ¿sí? Es estudiante de Derecho y es quien va a ser esa voz que va a estar participando allí en Brasil para llevarnos y llevar allá toda la información y traernos más todavía. Ariadna, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días a Mendoza, que escucha, y muchas gracias por recibirnos. Acá también estamos con Agus.
Claro, ahí está Agustín, Álvarez Vega, que bueno, es
estudiante
de comunicación, es ya parte de la familia, ya está con nosotros hace un montón, pero que también es parte de SUMEC, ¿sí? Y ambos han trabajado en este contenido, que es el que se pretende llevar a Brasil. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata y cómo sería esto.
Tal cual.
Bueno, les agradezco poder recibirnos. Siempre hermoso compartir acá un espacio y más en torno a la difusión de estas instancias tan necesarias. Sí, efectivamente, bueno, como parte del área de ambiente de SUMEC, pero también en búsqueda de la articulación y de la representación en torno a todo lo que tiene que ver con el litigio internacional y tal, desde el área de ambiente, pero también con otras áreas y secretarías de SUMEC, llevamos adelante esta observación a la solicitud de la opinión consultiva hecha por Chile y Colombia a inicios del año pasado, aproximadamente en enero, que busca enlazar derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos va en torno a eso, ¿no? A hacer cumplir la Convención
Americana,
la Convención Americana de Derechos Humanos. Ay, es que tengo una abogada al lado, perdón. Sí, bueno, entonces, claro, hay que ser muy específico y tangible. Entonces, claro, esta observación lo que nos permite es justamente aportar el carácter local a las opiniones las preguntas tan generales que hicieron Chile y Colombia para la Corte Interamericana en torno al cumplimiento de los estados sobre derechos humanos con respecto a la emergencia climática. Ajá. Es como un embudo enorme al que hay que abocarse y ser muy específico.
Claro, dejo quizás podemos hacer como un poco una línea histórica de qué es lo que ha estado pasando desde enero del año pasado, que es cuando los estados de Chile y Colombia se juntan, se ponen de acuerdo y generan, escriben en conjunto esta solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Significa que los estados le preguntan a la Corte, le consultan, en torno a los derechos que están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En este contexto de crisis climática que nos aqueja y que ya estamos viviendo las consecuencias en todas partes del mundo.
Sí.
¿Cuáles son las obligaciones que le caben a los estados que forman parte de la OEA, que son los que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos? En estas preguntas que hacen la Corte, a la Corte, los estados, intentan especificar un poco desde sus contextos, situándose en sus, no sé, como relieves, en sus climas. Por ejemplo, los estados de Chile y Colombia, durante toda la solicitud de opinión consultiva, hablan mucho desde las zonas costeras, ¿no? Hoy en día, con la situación que está sucediendo en Brasil, en Porto Alegre, las inundaciones, que son parte de las consecuencias de la crisis ambiental, de la crisis climática que estamos viviendo, vemos la importancia de ver cuál es el accionar que tienen que tener los estados en razón de la adaptación y la mitigación necesaria en este momento, y que deberíamos haber hecho hace mucho, en torno al cambio climático, y cómo cuando no hay desde el estado una respuesta preventiva, tenemos las consecuencias que tenemos: personas muertas, personas desaparecidas, gente que pierde sus casas y demás. Uh-huh. Entonces, es importante resaltar que por ahí, bueno, los estados de Chile y Colombia, en su solicitud de opinión consultiva, en las preguntas que le hacen a la Corte, se sitúan y hablan mucho desde ahí, y por eso es tan importante que los distintos estados que han ratificado la Convención Americana, así como las organizaciones sociales, en este caso SUMEC, uh-huh, hagan sus aportes, es decir, esta observación a la solicitud de opinión consultiva, son estos aportes que hacen los estados o organizaciones sociales de los estados en razón de poder llevar un poco cuál es la situación del lugar. En este caso, bueno, desde SUMEC nos situamos desde Mendoza específicamente.
Claro.
Podríamos habernos situado desde Argentina también, pero nuestro interés desde SUMEC casi siempre es intentar ser lo más local posible y atender a las problemáticas de derechos humanos acá en la provincia. Entonces, bueno, es en razón de eso que en la observación que estuvimos trabajando desde mayo del año pasado hasta diciembre, intentamos llevar nuestra situación en particular y que la Corte, cuando se expida, no solamente tenga en cuenta el contexto de, no sé, las zonas costeras, sino también contextos en donde hay crisis hídrica, como es nuestro claro, caso.
Exactamente. Bueno, ahí ya me diste un dato. Crisis hídrica, Mendoza, que si bien, bueno, estamos viendo que desde el año pasado ya hay como cambios que son propios también, ¿no?, de este cambio climático, pero que no puede eso solucionar más de 10 años de crisis hídrica que tiene Mendoza. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué sería lo que ustedes han podido evaluar, han podido recabar de información para llevar a este encuentro?
Específicamente, con lo que tiene que ver con crisis hídrica en sí, mucho tiene que ver también la administración de esa crisis hídrica, ¿no? O sea, ahí es el foco donde nosotros, en tanto organismo sin fines de lucro, pero además como asociación de promoción y protección de derechos humanos, decimos, bueno, ¿cuáles son los derechos de las personas, de las comunidades, sí, en torno a esto? Y, por ejemplo, desde el área de ambiente contestamos una de las preguntas en torno al acceso a la información pública y principalmente en torno a la situación con Mekorot, ¿no? O sea, con esta empresa israelí, la estatal israelí que administra el agua allá en Israel y que ofrece servicios de consultoría o de auditoría a diferentes, e incluso tecnología, a diferentes estados a lo largo del mundo, pero que en muchas situaciones que van a lo cómo va a regular eso acá en Mendoza, no ha habido tanta transparencia realmente, hasta el punto de que, por ejemplo, como asociación hemos enviado pedidos de acceso y acceso a la información pública en torno a los proyectos y no nos han contestado, y eso es lo que hemos puesto también en la observación, dado que ya que estamos en esta situación de crisis y es necesario saber cómo se va a administrar por parte de los estados algo tan importante como el recurso hídrico y más en torno a las prioridades, ¿no? Porque si decimos derechos humanos, bueno, sí, está el derecho a, por ejemplo, alimentarse, ¿no? Entonces, con ese argumento pueden decir, bueno, le vamos a dar al sector productivo suficiente agua para llevar adelante la situación. Pero, al mismo tiempo, hay una priorización, que también eso está puesto en la observación, hay una priorización de los sectores de oasis por encima de los secanos, ¿no? Del secano lavallino, hay como una tendencia permanente a que eso se refleje en el territorio de forma de desertificación, en forma de abandono de las poblaciones y migración interna por parte del secano hacia los oasis y así. Entonces, todas esas son consecuencias de hace años, como bien decís, o sea, de más de 10 años, pero que a partir de una regulación clara y que también sea concisa, es necesario controlar esta situación, no solo desde los propios organismos, sino principalmente del Estado.
Uh-huh. Bien. Acá está Nati Pautazo.
Ay, no, es que me quedo, mira, me quedo escuchando, estoy extasiada escuchando a Agustín y a Camila, ¿no? Bienvenidos.
Gracias.
Es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Y sí, lo que decía Agustín es justamente eso, ¿no? Las políticas y cómo se toman, que recordemos las imágenes de la gente de la Valle cuando volvió el agua,
sí,
después de tantos años. O sea, en algún momento estuvo ahí esa agua.
Claro.
Y por las políticas que se tomaron, digamos, se decidió no enviárselas de alguna manera. Se priorizó otros lugares.
Tan concretas esas políticas como cerrar el paso del agua que debería haber dejado un caudal ecológico desde hace años cuando se pactó que iba a estar el dique. Claro. El dique de Potrerillos, uh-huh, que es el más específico. Y bueno, pasó el tiempo, las tierras se desecaron. Esas decisiones que son políticas, que son específicamente sobre el territorio y sobre la vida de las personas, son las que ahora repercuten y que, como bien decía Ari, se traducen en un ejemplo tan puntual como el de Brasil, porque hay una cuota de importancia en el hecho de que si el gobierno hubiera priorizado, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Allá en una zona tan grande como Río Grande do Sul, que es donde está todo inundado, si hubiera priorizado el hecho de no hacer tanto espacio a la ganadería, por ejemplo, o
a las plantaciones de soja,
hubiera sido otra la posibilidad de contemplar esa y contener, ¿no? Esa agua que ahora está inundando las calles.
Creo que también es importante en este momento decir que las inundaciones no solamente están sucediendo en Brasil, sino que ya llegaron a Argentina.
Exacto,
y están en Concordia.
Está muy complicado.
Están en Concordia, uh-huh, y ya hay gente que ha tenido que dejar sus casas y empezar a alojarse en trenes viejos para estar ahí hasta que las inundaciones pasen. Así como también hay un montón de personas que han decidido quedarse en su casa a riesgo de perder la vida por no perder sus cosas. Digo, también, uh-huh, en esta situación de crisis económica, el cuidar lo que hemos conseguido, tener nuestra casa, nuestros muebles, es también,
claro,
muy importante. Pero bueno, volviendo un poco a el rol que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este momento, la opinión consultiva que va a emitir, es decir, estas pautas, esta guía que la Corte, va a ser muy importante porque va a decir con mayor claridad qué significa, por ejemplo, tener el derecho a la vida en este contexto de crisis climática y ecológica en donde la supervivencia, tanto humana como no humana, se ve afectada. Uh-huh. Digo, muchas veces cuando decimos la supervivencia humana y no humana se ve afectada, suena como una frase, siento, un poco abstracta, pero cuando vamos a hechos concretos como las inundaciones de Brasil, podemos ver cómo la crisis climática y ecológica se lleva vidas.
Exacto.
Y cómo la ausencia del Estado en tanto políticas contribuye públicas para mitigar y adaptar y adaptarnos en esta situación precisamente genera estas vulneraciones, uh-huh, a derechos específicas. Personas pierden sus vidas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y después, por otro lado, siento que obviamente las pautas y las guías que dé la Corte en tanto los derechos que están plasmados en la Convención Americana, cómo se relacionan con esta situación específica de emergencia climática, también resulta muy importante en torno a poder darnos debates más profundos, porque no se trata solamente de ver cuáles son las obligaciones del Estado, sí, y qué políticas públicas pueden adoptar para mitigar y adaptar, sino empezar a replantearnos qué modelo productivo de país queremos. Porque también, estábamos hablando recién de Brasil, producción de soja, ganadería. Esto genera las inundaciones. Bueno,
no estamos lejos de
Argentina,
eso.
Argentina, digamos, estamos en la misma línea. Y si seguimos así, no hay muchas salidas posibles.
Claro.
Entonces, como es necesario ver a partir de lo que diga la Corte y empezar a replantearnos como sociedad y involucrarnos también en tomar las decisiones, ¿qué modelo productivo país queremos? ¿Queremos seguir produciendo soja y dejando suelos infértiles? ¿Queremos seguir produciendo ganadería? Con las consecuencias que eso trae aparejado cuando eso amenaza a nuestra propia vida. Esa como es quizás un poco el razonamiento. Pero bueno, también para que como sociedad nos podamos involucrar en tomar estas decisiones, el Estado nos tiene que hacer un lugar. No, porque digo, no sé, por ejemplo, acá en Mendoza, desde las organizaciones sociales y desde las asambleas por el agua, por ejemplo, siempre se viene reclamando esta participación. Y recién cuando vos mencionaba el derecho a la información pública, que precisamente está regulado mucho más específico en el caso de temas ambientales, en el Acuerdo de Escazú, que Argentina lo ha ratificado, del cual somos parte, tanto en Mendoza como en Argentina en general vemos este derecho totalmente vulnerado.
Sí.
Recién mencionaba el caso de Mecoró, digo, a la comunidad mendocina o a la comunidad de las otras provincias de Argentina que han firmado un acuerdo con la empresa Mecoró, ¿le han consultado si queremos que una empresa extranjera, israelí, denunciada por apartheid de agua en al pueblo palestino, queremos que nos den nuestro plan maestro para gestión de la crisis hídrica? ¿O nos han preguntado si queremos que el CONICET sea quien nos dé las recomendaciones sobre cómo hacer este plan? No nos han consultado.
No.
Y no tenemos participación ahí. Entonces, como empezar a hablar sobre, tenemos el derecho a la información pública y queremos que el Estado lo cumpla, es muy importante.
Solo quería como dar un ejemplo sobre en torno a qué ejes son los que se esboza la solicitud de opinión consultiva que hizo Chile y Colombia, y una es una pregunta sobre información pública. Quisiera leerla para que vean la complejidad que tiene.
Por supuesto.
¿En qué medida el acceso a la información pública constituye un derecho cuya protección es necesaria para garantizar los derechos a la vida, la propiedad, la salud, la participación y el acceso a la justicia, entre otros derechos afectados negativamente por el cambio climático en conformidad con las obligaciones estatales tuteladas bajo la Convención Americana? Es, en tanto Convención Americana, es esto, el Pacto San José de Costa Rica, que, perdón, la Convención no, la Convención es la que lo la que lo regula, igual que la Corte, pero el Pacto San José de Costa Rica es, tiene otro nombre.
La Convención Americana.
Es la Convención Americana, perfecto, me confundí yo nada más.
Suele suceder porque son muchos nombres.
Sí, son muy todo empieza con C.
Con todos los muchos nombres.
Nada, a lo que iba es que me parece muy importante así como decíamos con Ari, hay casos concretos que se traducen en cómo esta regulación es importante, cómo vienen a lo local, siempre eso tan grande que intentamos articular con palabras en nuestras regulaciones, pero lo más fundamental es involucrar a las personas en esto, o sea, involucrar a quienes buscamos que estos valores sobre, bueno, cómo nos replanteamos nuestro modelo de país, cómo tal, podemos tener un peso similar o, bueno, no tan desigual como si los grandes sectores de poder, que son los que regulan y los que establecen qué se va a hacer y qué no se va a hacer en base al poder económico o al poder político.
Yo me quisiera quedar horas y horas.
Lo sé, lo
y
sé.
Horas y horas. Pero el tiempo nos corre. Y yo quiero saber, específicamente ahora, Ari y Agus, que nos digan qué falta para que vos puedas viajar. Porque esto es en Brasil.
Sí, tal cual.
¿No?
O sea, de nuevo, como para seguir con esta línea histórica y recapitular y orientarnos un poco. En enero del año pasado, los estados de Chile y Colombia presentan esta solicitud de opinión consultiva. En diciembre del año pasado vence el plazo para que los estados y organizaciones sociales presenten observaciones a la opinión consultiva, es decir, aporten datos, hagan más preguntas y demás. Ahí participó SUMEC, presentamos un escrito de más de 70 páginas que trabajamos entre las distintas áreas que conformamos SUMEC, que está disponible en nuestra página web para quienes quieran verlo, chequearlo, hacernos consultas, sumarse a participar también en SUMEC, que estamos que invitades. Y ahora lo que va a suceder en pocos días, la semana que viene, básicamente el 24, 27, 28 y 29 de mayo, vamos a estar participando de la audiencia pública que se realiza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón de esta solicitud de opinión consultiva. Ahí es donde vamos a estar participando como SUMEC, específicamente en este caso yo voy a estar representando a la asociación en esta etapa de alegatos, ¿no? En donde vamos y presentamos oralmente, un poco resumido, qué es lo que hemos presentado en este escrito.
Ajá.
Y bueno, lo que necesitamos en este momento es terminar de recaudar los fondos para poder cubrir los gastos de viaje, alojamiento y comidas. ¿Por qué? Para quienes no sepan, SUMEC es una ONG. Básicamente nuestro sustento económico es a base de donaciones.
Sí.
Y también nos parece importante decir que hoy estamos en una situación bastante crítica porque a raíz de la crisis económica que estamos viviendo, las donaciones que teníamos, obviamente la gente en sus presupuestos familiares van recortando y por ahí estamos afectadas en ese sentido. Así que, nada, muy necesitamos de su aporte. El link para aportar económicamente lo pueden encontrar en nuestra página web o en nuestro Instagram. Ahí pueden realizar su aporte y sepan que todos los aportes son más que valiosos realmente.
Bien, bueno, entonces necesitamos que Ari viaje, que pueda exponer estos estas 70 páginas, obviamente un resumen.
Un resumen.
Pero que pueda exponer todo este contenido, esta investigación que han hecho. Es importantísimo que siga surgiendo data que pueda sumar a esto, a todo esto que estamos transitando, y que se note que más allá de nacional, que puede o que no le importe, lo mismo en la provincia,
tal cual,
hay organizaciones y hay gente que sí le interesa.
Sí, la organización comunitaria y territorial en Mendoza realmente es muy fuerte.
Muy
no nos hace falta irnos muchos años atrás para recordar en 2019 cómo llenamos las calles.
Exacto.
Defendiendo nuestro el agua de Mendoza, ¿no?
Uh-huh. Sí, y que está resurgiendo en base a todas las nuevas regulaciones y la nueva propuesta que realiza este gobierno con respecto a proyectos extractivos como la minería. Entonces, bueno, estamos más que atentos y con las antenas bien paradas para todo lo que está pasando. Y también, como decía recién Ari, la importancia de invitar a que cada uno aporte desde su lugar, no solo económicamente, sino también con su trabajo, con casos para poder ejemplificar todo esto, ¿no? Y poderlo, sí, poderle dar un piso, una materialidad.
Uh-huh. Sí, que se sepa que Mendoza, las distintas organizaciones, las asambleas por el agua, las comunidades mismas en su territorio se organizan, producen información y toman acciones concretas, y que cada quien está más que invitado a participar de las asambleas que se hagan en sus territorios o de las organizaciones sociales que trabajan en esto. Porque lo estamos haciendo. Uh-huh. y eso, muchas veces podemos aportar desde un aporte económico apoyando una organización. Claro. Muchas veces podemos aportar difundiendo la información o difundiendo lo que está por suceder, no sé, en claro, este caso nuestra, exacto, participación en la audiencia pública, y también podemos aportar, como dice la AUS, con nuestro trabajo, con nuestra militancia.
Uh-huh. O una palabra o un buen deseo también, nos parece re importante.
Todo es más que bienvenido.
Todo suma, todo es bienvenido, así que chicos, muchísimas gracias. Y
muchas gracias,
bueno,
a ustedes.
Gracias.
Hacemos extensivo todo, ¿no? El pedido para que puedas viajar y que pueda finalmente aportarse todo lo que han investigado. Así que les agradecemos que hayan estado acá.
A ustedes.
Muchas gracias.